Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Buenos días. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. Lo primero de todo es saludar a los chicos que van conduciendo los car sharing, los City, que me he cruzado con ellos en la calle, y casualidades que estaban ahí con la cadena COPE en la radio del coche. Y les he dicho, chicos, siempre escucháis la COPE. Me han reconocido y me he comprometido a saludarles. Así que a los City de Madrid, un abrazo bien fuerte y gracias por vuestro trabajo. Somos el primer despertador de la radio. La verdad que nos damos cuenta que ocurren cosas chulas a lo largo del planeta y nosotros nos gusta pues compartirlas contigo. Fíjate, hoy el día tiene nombre propio. Bueno, realmente será mañana, viernes, cuando sea su protagonista. El cirujano valenciano Pedro Cavadas va a recibir una condecoración de la Armada estadounidense por reimplantar la mano amputada a una marine. Antes del reconocimiento, el prestigioso médico informará sobre la operación, a la que se considera ya como el último milagro. Cavadas, que es un referente mundial en trasplantes de extremidades, saltó a la fama en 2007 tras realizar por primera vez en España un trasplante completo de los dos brazos. También ha sido el primero en nuestro país en practicar un trasplante de cara. En esta ocasión, la marine a la que atendió sufrió un accidente a finales del mes de marzo en aguas españolas, concretamente frente a la costa de Cartagena, y Salvamento Marítimo rescató a la militar que forma parte de la tripulación de un submarino de la Armada estadounidense. El herido fue trasladado al hospital de Manises, en Valencia, y allí es donde fue atendido por Cavadas. Siempre lo decimos, en España tenemos que sentirnos muy orgullosos del personal sanitario que tenemos. Son los que hacen que nuestro sistema de salud sea, pues ni más ni menos, que uno de los mejores del mundo. Y por supuesto, desde aquí, le damos la enhorabuena a Pedro Cavadas. Ahora, condecorada por la Armada de los Estados Unidos. Estamos en directo en la cadena COPE, hasta las 6 de la mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y contándote historias y demostrándote que no eres el único que está despierto, que hay un montón de gente aportando para que esto no pare. De Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos previsto hasta las 6?
Pues mira, en los próximos minutos vamos a presentarte a José Miguel. Es una persona, como cualquiera, durante muchos años de su vida pues ha estado trabajando de albañil para poder sacar a su familia adelante. Y el mérito de José Miguel es que con 25 años, y mientras trabajaba en la obra, se puso a estudiar. Dijo, no he terminado mis estudios, pues yo quiero acabarlo, estudiar.
Claro.
Y sacó el bachillerato, muy con muy buenas notas además. Y después de esto, aún se planteó un reto mayor y fue sacarse la carrera de medicina.
Sí, sí, sí.
Toma ya.
Estuvo muy bien eso, sí, sí.
Y lo ha conseguido rompiendo algunos estereotipos porque además nuestro protagonista es de etnia gitana. Enseguida te vamos a contar su historia con más profundidad y para no perder las buenas costumbres, Miguel Palazón nos volverá a hacer retroceder en el tiempo para que repasemos los momentos históricos que se produjeron en fechas como las que estamos viviendo.
Siempre acompañándote y ofreciéndote cosas para entretenerte y para, oye, demostrarte que no estás solo, que hay un montón de gente como tú. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal?
Jueves 3 de mayo.
Jueves 3 de mayo.
Temperaturas un tanto oscilobatientes.
Está muy oscilobatiente todo, Pulpo, porque ya te digo, ni chicha ni limona, que decimos en mi tierra. En la zona del Cantábrico, Pirineos y Alto Ebro estará nuboso o cubierto con lluvias, sin descartarlas en otros puntos de la península ibérica, sobre todo en el interior. Habrá además intervalos nubosos en el resto de la mitad norte peninsular. Y en la mitad sur de la península, pues estará poco nuboso, aumentando la nubosidad a lo largo del día. Las temperaturas nocturnas irán en ascenso en Baleares y la península, excepto en el noroeste, y las diurnas irán en ascenso en la mitad suroeste peninsular y en descenso en el Cantábrico, este de Castilla y León y el entorno del Ebro.
Muchas gracias, Juan Andrés. 4 y 9, hora menos en Canarias. Beatriz, hay gente que no sabe cómo proceder para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues venga, vamos a repetir el número de teléfono, porque es llamando al programa al 950-60-06, 950-60-06. Es muy fácil y además es un número gratuito, no te va a costar nada. Nos llamas, entras en directo, nos tienes que contar cómo pones tú las calles, es decir, qué es lo que haces mientras que nos escuchas, y te mandamos el diploma. Todos ellos lo tienen.
Óscar, buenos días.
Muy buenos días.
Que hace mucho que no nos vienes a ver, Óscar. Tu vida ha cambiado mucho. Le vamos a recordar a los ponedores que has sido papá hace poquito, que has cambiado de empresa, que ahora estás en otro punto geográfico y claro, es que eso a uno le trastoca la rutina. Tú eres pastelero, pero pastelero de ley. Ahora en verano, qué peligroso es el tema de las salsas y esas cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y el horno.
¿Qué temperatura, la máxima temperatura que has llegado a tener en la espalda, cuál ha sido?
Trabajando cuando una temperatura ambiente de entre 48 y 50 grados, sí.
¡Qué maravilla! ¿Hoy con qué empiezas a currar? ¿Qué vas a ponerte a preparar en el horno?
Hacer mucha bollería y muchas empanadas, que la gente viene a por mucha bollería salada.
Pero lo mejor es demostrar lo rico que lo haces y que, sí, te traigas aquí el producto.
Sí, no, eso cuenta con ello, que os debo un desayuno, a ver si la semana que viene me cuadran los días libres y me puedo escapar ahí con vosotros.
Vamos a hablar con Juan Carlos, un ponedor. ¿Cómo estás, hermano?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Por Murcia.
Por Murcia. Juan Carlos, ¿qué haces ahora? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues ahora mismo estoy haciendo un poco de deporte,
uh-huh,
corriendo.
Bueno, ¿y en qué trabajas? Porque ahora sales a correr, pero tendrás algún trabajo.
Sí, tengo una empresa inmobiliaria.
Ajá, muy bien.
A nivel nacional e internacional.
Ah, qué bien, macho. ¿Y notas que se está levantando un poco la cosa en cuanto a las ventas de casas?
Pues sí, se está recuperando el sector, gracias a Dios.
Uh-huh. Es que se han pasado unos años muy chungos, ¿eh?
Pues así como algo más de 10 años.
¿Y qué has hecho tú en 10 años? ¿Cómo has sobrevivido?
Pues hemos sobrevivido gracias a que llevamos ya muchos años en el sector y, bueno, pues hemos conseguido mantenernos.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial con su nombre, con la bandera de España, con el logotipo de Copa y, sobre todo, pues eso, lo que pone bien claro arriba, diploma A. Con lo cual es muy fácil que tú consigas el tuyo.
Pues sí, vamos a repetir ese número de teléfono, 950-60-06. Y también puedes contactar con nosotros en redes sociales. Si no te apetece llamarnos, bueno, pues nada, lo que puedes hacer es dejar un comentario en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter, @poniendocalles.
4 y 11, hora menos en Canarias. Mucha gente conectada a cope.es porque ahí, bueno, cuentan cosas bastante interesantes, Juan Andrés.
Muy interesantes, Pulpo, ya lo sabes. Por ejemplo, destacamos esta noticia ayer, 2 de mayo se cumplieron 20 años de la muerte del gran Antonio Herrero, que pasó buena parte de su carrera en esta casa, la cadena COPE, como periodista de referencia en toda España. Y en COPE.es hemos destacado anécdotas suyas, así como entrevistas y grandes momentos que la radio vivió con él. Por lo demás, Pulpo, también destacamos que la NASA ha identificado un nuevo manuscrito del Mar Muerto gracias a su avanzada tecnología. Se trata de centenares de pequeños fragmentos almacenados en cajas de puros que han sido estudiados durante los últimos años por un experto en la materia. Y termino con otro tema muy interesante, Pulpo. ¿Tú conoces pueblos de España con nombres raros?
Con nombres raros, sí. Por ejemplo, Maranchón.
Maranchón.
Maranchón me suena raro.
Bueno, pues yo te voy a destacar algunos. Guarromán.
Guarromán, sí, claro.
Los Infiernos.
Bien.
Malcocinado.
Albolote.
No lo tenemos ese.
Ah, vale.
Pero bueno, seguro que está recopilado. Guamba, con W,
Guamba,
que está en Valladolid. Bueno, son algunos de los municipios españoles que José María Suárez, promotor de la Asociación Internacional de Pueblos con Nombres Feos, Raros y Peculiares, ha incluido en su lista. Detrás de cada uno de ellos hay historias de lo más curiosas y ya se puede consultar en cope.es.
Pues venga, a meterse en cope.es y a disfrutar del contenido que hay ahí para entretenerte a esta hora, 4:13 de la mañana, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos, ¡guau!, a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En las gasolineras, Beatriz, aunque no te lo creas, se vendía antiguamente muchísima música, ¿eh?
Sí, me lo creo. Y sigue habiendo, ¿eh? Todavía cuando paras en,
¿ah, sí?,
algún bar de carretera. Sí, sí.
¿Se sigue vendiendo CDs en las gasolineras?
Sí, 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 sí. Y en los bares de carretera también. Tú paras porque cuando vamos de viaje y son las mismas cintas
que en los años 70. 80.
Es muy grande, porque podrían ponerte otras, pero no. Así lo más moderno que yo he visto es Marc Anthony.
¡Qué fuerte, por favor! Del primer disco, ¿no?
Del primer disco.
Bueno, hoy queremos que nuestros ponedores que nos contéis esas canciones que se hicieron número uno en las gasolineras de España. O sea, ahí se ha cocido un montón.
Totalmente.
De música y estilos muy peculiares, ¿eh?
Sí, 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 de todo. Sobre todo el flamenquito.
El flamenquito,
mucho Camela, mucho Los Chichos, mucho, pues que nos lo cuenten los ponedores de calle,
claro,
¿no?
Claro que sí, pues nada, vamos a recordar las canciones de las gasolineras. ¿Tú qué te acuerdas de la música en las gasolineras?
Chega, mas que sujo. Hola, Pulpo. Soy Encarna, desde Avilés, y soy ponedora.
Buenos días. Soy Maritrini, voy camino a Sevilla y soy ponedora.
Los Human Sound animándonos este momento de mañana, porque ya sabes que a mí no me gusta decir ni noche ni madrugada. Esto es un programa despertador, el primero de la radio antes de Carlos Herrera, y alcanzamos pues las primeras horas del día con música por lo general animada. Gracias por escucharnos, Pablo, Nanda, Raquel, Marshall, ponedores que ya están con nosotros levantando España.
Mira, tenemos a Esperanza, que ya nos está comentando los CDs que se vendían y las cintas de cassette.
Claro, cintas de cassette también, claro.
Pero bueno, que se vendían en las gasolineras, dice, la de Camela y el Fari también.
Claro.
Qué recuerdos, ¿eh? Hombre, esos viajes.
Hombre.
Que comprabas ahí la cinta y decías, pues así me hago yo las 7 horas que me quedan todavía.
Qué maravilla.
Pedro Gómez, para mí las canciones de Camela. Paco Alonso dice, yo vuelvo a la rutina después de 5 días, yo de lo que más me acuerdo son de los chunguitos y de los chichos.
¡Oh, qué buenos!
Tony Berzosa, claramente la canción, la de toma más gasolina, dame más gasolina. Esa no se vendía en la gasolinera, pero bueno, es un horror, yeah. Sí, la verdad es que sí. Jesús Muñoz, recuerdo las cintas de Camela, de Medina Zara, y los chistes de Arévalo.
También.
Es que es verdad que sí. Podía, y de Eugenio.
Y Pepe da Rosa, o sea, Pepe da Rosa ya es de hace un montonazo, es verdad.
Imagínate, dar la fecha.
Y Eugenio.
Y Pache Muñoz dice, a ver, yo me acuerdo de comprar casetes de Nino Bravo, de Sergio Estivali, de Manolo Escobar y Mi Carro.
¡Ah, qué bueno!
Y es que nos manda un abrazo desde Donosti y nos manda también un saludo a su hijo Alexander, que dice que está poniendo las calles como yo, que nos quedan 2 horitas para acabar la jornada e irnos ya a desayunar unas porritas con chocolate.
¡Uy, qué ricas! Pues nada, un abrazo a la gente que está trabajando. Gracias por los comentarios, que esperemos que sigamos recibiendo en cuanto a la música de las gasolineras. Y ahora vamos con lo que vamos, 4:18 de la mañana, ahora menos en Canarias. Muchas veces decimos eso de que nunca es tarde para perseguir un sueño, pero somos pocos los que decidimos dejarlo todo para alcanzarlo. Mira, la mayoría pensamos que la aventura es cosa de chicos jóvenes, pero ¿qué me dices si te cuento que José Miguel ha conseguido convertirse en médico mientras trabajaba en la construcción y era ya padre de familia? Es increíble, ¿verdad? Pues sí, esto fue en 2006, cuando con 25 años, este granadino decidió que él quería algo más que trabajar como albañil. Cuando propuso estudiar medicina en su familia, pues de etnia gitana, se llevaron las manos a la cabeza. Afortunadamente sí contó con el apoyo de su mujer y de sus hijos, y de esta manera se sacó el bachillerato por las noches y lo hizo con unas calificaciones excelentes. Ahora, 12 años después, pasa consulta en las urgencias del hospital de Almuñécar. José Miguel ha pasado por el fin de semana de COPE y ha contado su historia, y lo primero que ha hecho ha sido mandar un mensaje de agradecimiento a las personas que creyeron en él.
Tuve mucha suerte. El colegio donde yo estudié, que está dentro de mi barrio, es un colegio donde yo tuve unos profesores maravillosos, a los que aportaron mucho a mi vida y se dieron cuenta de que sí tenía capacidades, y ellos insistían mucho en que yo podía hacer algo diferente, que me creyera que podía hacerlo, y al final casi que me convencieron incluso, ¿verdad?
La carrera se la sacó del tirón con unas notas impresionantes. Tras pasar 4 años en el hospital de Motril como residente, terminó con las mejores calificaciones. Ahora trabaja en el Servicio Andaluz de Salud como médico de emergencias en Almuñécar. Con estas credenciales, lo que más sorprende es que José Miguel diera el paso de estudiar la carrera tan tarde. Él lo explica.
En los barrios, digamos, un poco pues, deprimidos o pobres, esto pasa con mucha frecuencia, que no vemos lo que hay fuera hasta que no salimos un poquito. Entonces yo seguía la inercia de todos los compañeros que yo tenía, que era pues estudiar o terminar la EGB, el colegio y tal, y quedarnos dentro. Y entonces no veíamos un poco más allá. Y yo creo que eso es lo que me cortó, el hecho de que yo hiciera la carrera con mi edad o que la empezara antes. Hasta que no salí un poco y vi lo que había alrededor, no tuve esa inquietud grande por hacerla.
Esto la verdad que ocurre mucho, ocurre con cierta frecuencia. Los jóvenes a veces no ven la importancia que tiene estudiar hasta que no salen al mundo. De todos modos, a pesar de ser un estudiante brillante, José Miguel reconoce que no todo es mérito suyo. Con orgullo afirma que su mujer ha sido clave y sin ella y su apoyo es posible que no hubiera podido terminar la carrera.
Yo siempre digo que el 50% de todo mi esfuerzo, el 50% lo hizo ella sin dudar. porque es difícil también asumir que cuando te va bien, que tienes una empresa y tienes trabajo, quieres romper con todo, necesitas un apoyo muy importante. Y en este caso lo tuve. Ella me apoyó en todo momento y bueno, de manera, tú imagínate que, como te digo, teníamos una empresa y no iba bien, pero luego dejas de trabajar, los ingresos disminuyen mucho y ella se tuvo que poner a limpiar y estuvo limpiando pues como empleada de hogar en algunas casas.
La mujer de José Miguel tiene un módulo en educación infantil, pero decidió sacrificarlo todo para que su marido pudiera conseguir su sueño. Hubo personas que criticaron la situación, pero ella tenía claro que era lo mejor para su familia.
Al principio, y cuando tú lo contabas o alguien que te conociera viera la situación, podría pensar otra cosa, pero la verdad es algo que consensuamos entre los dos y que ella de manera voluntaria se prestó a hacerlo. Ya te digo, sin su colaboración hubiese sido imposible, y es verdad que podría sonar mal cuando tú lo contabas y me decían, pues bueno, tú estás loco o cómo puedes asumir esta situación, pero bueno, era un esfuerzo que teníamos que hacer y ella estuvo ahí al pie del cañón.
Según cuenta José Miguel, su experiencia en la vida le está siendo útil también para tratar a los pacientes. Nadie mejor que él para tratar a personas que provienen de barrios deprimidos y cuentan con múltiples dificultades para salir adelante.
Vivir desde un mundo y luego pasarte a otro, digamos, ¿no? Ese paso hace que cuando viene alguien que tú lo ves que está en dificultades o que tiene alguna necesidad que no es simplemente médica, te haga ponerte un poquito también de su lado y lo trata y lo enfocas de una manera diferente como médico. Es una manera de empatizar, una facilidad que tengo por esa trayectoria de haber venido también de un mundo un poquito más pobre, ¿no?
Bueno, parece que lo del éxito académico viene de familia. Todo pinta que José Miguel no va a ser el único médico del que van a poder tirar en esta casa. Su hija de 16 años saca notazas y ya le ha dicho que quiere seguir sus pasos.
Pues mira, es una de las alegrías más grandes que tengo ahora mismo, ¿no? De que mi hija, bueno, ella me ha visto en el ambiente universitario, porque ya nació antes de que yo me pusiera a estudiar, pero ella me ha visto y está viendo el esfuerzo que me ha costado. Y ella quiere seguir mis pasos, hasta ahora mismo, porque luego puede hacer lo que ella quiera, desde luego, pero tiene ilusión por hacer lo mismo que yo he hecho, y te puedes imaginar que para mí es un orgullo, una alegría muy grande que mi niña quiera hacer lo mismo que yo.
Claro, y no nos extraña, José Miguel, estás muy orgulloso, es normal, es otra médica más en la familia. Yo creo que el de José Miguel es otro ejemplo más de cumplir un sueño que no es tan imposible como, bueno, algunos nos quieren hacer ver. Todos, con esfuerzo y determinación, podemos lograr lo que nos proponemos. Son las 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Si me sigues en Facebook, te nombro y te menciono. ¡Buenos días! Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in summer.
Buenos días, Pulpo. Aquí me tienes trabajando desde las 10 de la noche. Soy Marta. Y bueno, sobre todo darle un besazo a mi chicote Iván, porque gracias a él soy ponedora. Will you...
Ponedores, ponedoras que van apareciendo a través de nuestro WhatsApp de audio. También puedes dejar tú un mensaje para escucharlo los próximos días. Nuestro WhatsApp de audio es el 662-942-605. Puedes dejar el mensaje y lo vamos escuchando a lo largo de los programas en directo en la cadena COPE, poniendo las calles y levantando el país.
Mira, Liliana Sánchez nos ha escrito, dice, no sé cómo se titulaba la canción, pero un grupo que salió de las gasolineras y que tuvo muchísimo éxito fue Camela.
Camela.
Puedo ser cualquiera. Barrasar. Sueño contigo.
Que me has dado. Sin tu cariño no te habré olvidado.
¿Qué te parece?
Fenomenal.
Tremendo.
Fenomenal.
Rafa Fijo dice, recuerdo a Tijeritas y su exitazo del sur a Cataluña.
Ay, Garabí, 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 ay, Garabí. Claro.
Jaime Gregory, Los Calis, El Junco, cintas de esas, de limpiar el radiocasete.
Claro, efectivamente. ¡Qué bueno!
José Luis Lázaro, yo reponía esos expositores 25 años.
Por favor, ¿quién es ese?
Con
¿quién es
la
este
música,
ponedor?
¿Qué recuerdos? José Luis Lázaro Rico.
Ah, le tengo aquí delante. Sí,
él era
sí.
De los que andaba. Bueno, no sé si lo reponía mucho. Esto se vendía de verdad.
José Luis, llámanos, por favor, o mándanos tu teléfono y te llamamos, que tú tienes una entrevista, macho.
Sí, sí, José Luis, mándanos el teléfono. Pedro López, yo recuerdo las cintas de los chistes de Arévalo. Que chapa todo el camino de Bilbao a Jaén con ella puesta. Oye, esos caminos eran tremendos, ¿eh? Y además, no se iba tan rápido como ahora.
No.
Se tardaba. Yo iba a Estepona, íbamos en el coche, y sí, eso eran ocho horitas.
Sí, tanto, sí. Seis, siete horitas.
Vamos,
sí.
Seis horas hago ahora.
Es que antes pasar de Espeñaperros era un suplicio, ¿eh?
Nos ha fastidiado, era tremendo. Y luego hacías paradita y de todo.
Es verdad, en Aranjuez parabas a tomar las fresas con nata.
Sí, sí, es tremendo.
Es verdad.
Eran unos viajes apoteósicos.
Sí, sí, tremendo, tremendo. Oye, hay que recordar canciones y grupos que han salido de las gasolineras. Seguro que nos da como para hacer una semanita de canciones de gasolinera, ¿eh?
Bueno, vamos a jugar a las adivinanzas, si te parece.
Venga.
Ahora, tú estás con las canciones de gasolinera, pero yo te traigo otra cosa que no es de gasolinera, pero se da de bofetada.
Ya verás, miedo me da.
Pulpo, ¿a qué serie de los años 80 pertenece esta intro? Y vamos a escucharla bastante.
Venga.
Así empezaba.
¿V?
Así es.
V, no Ubre, V.
V, V, V. ¿Qué te parece?
¿Empezaba así?
Esto mola mazo, ¿eh?
Mola muchísimo.
O sea, esto es en los años 80, que por regla general tienen fama de años un poco catetos,
sí.
Un poco... ¿Cómo mola esta intro así, tal cual?
Sí, sí.
Viendo las naves, ¿eh? Cómo iban posándose en cada una de las ciudades.
Daba mal rollito, ¿verdad? Daba un poquito de miedo.
Bueno, pues mira, ha cumplido 35 años, esto sí que da miedo. Porque te convierte en una persona muy mayor.
Talludita, no pasa nada.
Te convierte en alguien mayor. Pero es lo que tiene, 35 años ha cumplido esta semana. Se estrenó el 1 de mayo de 1983 y revolucionó la afición televisiva. Y voy a decirte por qué revolucionó la afición televisiva. V no se la puede recordar como cualquier serie más, así. Por primera vez se hablaba de ciencia, de medio ambiente, porque tú sabes a por lo que venían los lagartos.
A por plantas, ¿no?
A por agua.
A por agua.
A por agua, que en los años 80 no sabíamos este problema que hay ahora de la moda, de que no tenemos agua y de qué tal. Pues estos, los bichicos estos que vinieron, venían a por agua porque su planeta se había quedado seco y el objetivo era sacárnosla del cuerpo.
Claro, nos quería quitar
todo el veneno.
Y ya
de paso tenerlos de conserva.
No. Y nos iban comiendo poco a poco,
bueno,
¿eh?
Bueno, feminismo, tú sabes que la jefa era una tía.
Diana. Claro.
Pero la de la resistencia también.
De la
también.
Resistencia, sí. Estaba buenísima.
¿Eh? Que era
guapísima.
Científica.
Sí.
Vale. E incluso se alertaba del regreso del nazismo. ¿Tú no te acuerdas que era completamente el fascismo? Los cómo iban vestidos,
sí.
Como
el comportamiento,
de uniforme militar,
sí.
En rojo.
El saludo.
Y hasta el símbolo recordaba la esvástica. O sea, vamos, era todo novedoso, todo un adelanto para la época, pero no queda que la cosa aquí. El fenómeno fan que generó a su alrededor fue inaudito para la época también, comparado con la pasión que levanta en estos momentos Juego de Tronos. Gustaban los lagartos, los actores protagonistas y, por supuesto, tuvo merchandising. ¿Tú no tuviste una gorra de V?
Sí, sí tuve, sí tuve. Y me compraba las gominolas,
las
que eran
gominolas.
Una lombriz o una ratita
y te
las comía desde arriba, es verdad.
Haciendo como Diana.
Y el logotipo de ellos era este.
El nazi,
era
totalmente.
Era muy parecido al nazi, sí, con los dos puntitos, una raya vertical y dos horizontales.
¿Cómo te acordabas del logotipo? Yo es que lo he visto, pero tú lo has hecho así de
encima. Pues mira, porque me echaron de clase muchas veces por pintarlo en la pizarra. y por pintarlo en la mesa del pupitre.
No, me has dejado sorprendida. Adelante, porque no me acordaba.
Te puedo sorprender.
Bueno, en Estados Unidos se emitió en el 83 hasta el año 85, año en el que precisamente llegó a nuestro país, porque ahora los estrenos son mundiales, pero antes, esta es otra cosa también de aquella época,
qué bueno,
las series y las películas se veían mucho después.
Sí, es verdad.
En España.
Es verdad.
O sea, ahora se estrena la película y tú ya la ves.
Es verdad.
Al mismo tiempo que los norteamericanos.
Es verdad.
Pero eso
es
antes
que en los 80 había muy buenas series.
Tenías,
vea,
que esperar. Bueno, en 2009 se trató de hacer un reboot que no funcionó, pero ahora se ha confirmado, la serie va a contar, para que lo sepas, con una trilogía en cine, bueno, como La Guerra de las Galaxias.
Pues tan ricamente.
Así que nada. Y mira qué trabajo más estupendo ofrece una aerolínea para alguien que no tenga responsabilidades, claro. Se llama WOW Air, una compañía irlandesa, uh-huh, que está buscando a dos amigos... ¿Ah? Para que durante 10 semanas trasladen su residencia a Reykjavik. El objetivo es que desde allí viajen por todo el mundo. El sueldo para tan arduo trabajo, 3.300 euros al mes.
Mm.
Qué pena no ser joven y tener todo el tiempo del mundo. Por supuesto, la empresa costeará los gastos de desplazamientos, manutención y actividades y los tours que realicen. Además, va a poner a su disposición un apartamento en pleno centro de la capital islandesa. El único requisito es que tienes que ser un influencer. Es decir, tienes que,
claro,
crear contenido y tienes que publicar artículos, vídeos y fotos de los destinos en los que estés.
Impresionante.
¿Qué te parece?
Me parece fenomenal.
Muy chulo. Nos vamos con la música.
Venga,
Mariano.
Doy. Aquí le doy. Ahí lo tengo.
Escuchamos a Kanye West porque el rapero la ha vuelto a liar al insinuar en una entrevista que los esclavos eligieron serlo durante 400 años.
¿Ah, sí?
Claro, a la pasión manifiesta que este hombre, el marido de Kim Kardashian, siente por Trump, le sumas este comentario un poco así, podríamos decir, racista, viniendo además de alguien que es afroamericano, y las redes pues han ardido. West ha querido luego explicarse en Twitter. Él dice que se ha malinterpretado sus palabras y que lo único que quería decir es, abro comillas, que nos hayamos mantenido en esa posición de esclavitud durante cuatro siglos, a pesar de que los números estaban de nuestro lado, es decir, de que éramos más,
claro,
significa que fuimos mentalmente esclavizados.
Es tremendo, ¿eh?
Es tremendo él.
No, hombre, claro, pero no, ¿qué dices? La esclavitud es algo horroroso.
Es algo horroroso, sí, es tremendo, pero vamos, que nadie la elige así, por norma.
Lógicamente, claro.
Así que bueno, Kanye West y sus cosillas, pero vamos, que nada, sí,
estoy viendo que,
¿qué te estás diciendo?
Que José Luis nos ha mandado su teléfono, pero nos lo pones aquí públicamente, macho. A ver, nos lo manda por un email,
hijo. No le sale novia.
Vale.
Si estas cosas siempre son por intención.
Sí, sí, te vamos a llamar para que nos cuentes en qué consistía tu trabajo de reponedor de CDs de gasolinera. De la mañana, estamos en directo en COPE, estamos poniendo las calles, levantando España. Nuestro saludo a los vigilantes de seguridad, gracias chicos por estar ahí vigilando y protegiendo. A la Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, gracias por el servicio que realizáis para estar siempre al otro lado. Roma OC, Francisco Navarro, Héctor Luz, Óscar El Nene, José Ramón Martín Herce, Alberto Núñez García y Mariano Rodríguez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, al igual que Alexis Azcoitia, Marlon Anzoni, José Miguel Hernández, Antonio José Salas y Juan Carlos González. Ponedores que están con nosotros, pues también hablando de qué música se compraba antes en las gasolineras. Hola, buenos días.
Buenos días, Polpo.
¿Quién eres? Cuéntame.
Soy José Luis.
Vale, perfecto, José Luis. Escúchame, tú has sido reponedor de música de gasolineras.
Pues sí, muchos años.
¿Cuántos años?
Pues por lo menos 25, muchísimos.
Uh-huh. ¿Y se vendía muchos discos en gasolineras?
Pues mucho más de lo que tú te imaginas, ¿eh?
Uh-huh. Por el mercado de antes era Corte Inglés, sobre todo, Disco Play y la revista Beat, ¿no? El envío por correo.
Sí, correcto, correcto. El envío Beat.
Uh-huh.
Y luego, pues, gasolineras, bares, restaurantes.
¿Y qué?
Yo me dedicaba, pues eso, a reponer por toda España, pues cassette. Yo Se llegué a vender cafés hasta de 375 pesetas, ¿eh?
¿Cuánto has dicho? ¿700?
No, no, 375 pesetas valían entonces las cintas.
375 pesetas. Y se venderían un montón.
Bueno, muchísimas.
Uh-huh. ¿Y el circuito de venta era el original, el de las compañías discográficas, o había un mercado paralelo?
Había un mercado paralelo que era lo que llamábamos cover. Que eran algunas grabaciones que no eran originales.
Ajá.
Aunque la verdad es que vendíamos de todo, originales y cover.
Sin embargo, estaba permitida la venta.
Sí, estaba totalmente permitida la venta de cover.
Ajá. ¿Y tú cuál crees que fue el artista que más vendió en una gasolinera?
Bueno, yo he vendido, por ejemplo, mucho, ¿te acuerdas aquella de Que se sienten coño? O Los pajaritos.
María Jesús, ¿no?
Sí, Antonio Molina, pero vamos, Camela fue de las que más triunfó, ¿eh?
Ajá. ¿Y hay cifras de lo que pudo haber llegado a vender Camela?
Bueno, yo te voy a contar una anécdota que me pasó a mí con Camela. Camela tenía la casa de la primera original en AR Producciones en Carabanchel.
Sí.
Y yo fui a comprar ese día, claro. Cuando yo entraba, pues yo entraba con dinero, claro, para comprar ese cassette, Alfonso Corral, y ellos salían. Claro, yo al verlos así con esa pinta de, bueno, de gitanos que tenían, claro, ¿sí? Que eran gitanos.
Ajá.
Yo me eché un poco contra la pared y dije, madre mía, Alfonso, ¿quién dejas entrar aquí? Que te van a robar.
Madre mía.
Y me dijo Alfonso...
Que son los Camela.
Son Camela. Y digo, pero Camela, de estos no quiero ni una cinta, ni una cinta. Y me metí allí en el estudio de grabación a escuchar Camela para arriba, Camela para abajo. Bueno, yo compré de todo ese día, pero Camela no me llevé.
Uh-huh.
Y cuando llegué a mi casa... Pues al día siguiente tenía un paquete de 1000 cintas con una nota que decía, si no las vendes no me las pagues. Bueno, pues yo empecé a meter Camela por los expositores y fue un éxito total, o sea...
¡Qué barbaridad!
Impresionante.
¡Qué barbaridad!
De la primera vendí pues 8.000 unidades en 15 días.
¡Qué barbaridad! ¿Y eso qué beneficio te podría llegar a dejar, José Luis, aproximadamente?
Hombre, pues sí que dejaba bastante beneficio, ¿eh?
Sí dejaba, ¿no?
Sí, el negocio era para nosotros los que vendíamos las cintas, porque para el del bar o para la gasolinera, pues llevaban un margen pequeño, un poco lo tenían por dar servicio y por la simpatía del vendedor.
Claro.
Porque le regalabas de vez en cuando una cinta, comías allí o cenabas o... En fin.
Qué bueno, José Luis. Bueno, ¿y qué has sentido tú cuando hemos preguntado hoy las canciones de las gasolineras?
Hombre, pues me ha dado un vuelco el corazón.
Qué bien. Bueno, entonces hemos nombrado Camela, Junco, hemos también nombran por aquí el Caribe Mix. Claro, había mucho producto de venta en carretera.
Sí, muchísimo. La canción del verano era prácticamente un auge total.
Es verdad, la canción del verano.
La canción del verano que salía, La Bomba o cualquiera de ellas que saliera, era un éxito total.
Sacaban
los covers y era muy vendida.
Ajá. ¿Y qué punto de carretera era el que más vendía?
Pues teníamos sobre todo restaurantes de carretera, donde paraban muchos camioneros.
O sea, el Casa Pepe de turno que hay en Despeñaperros, por ejemplo, ¿no?
Correcto, exacto. Ese era un punto impresionante.
Uh-huh.
Y bueno, pues también las gasolineras, claro.
Bueno, qué barbaridad. Pues José Luis, mil gracias. Oye, yo creo que esto nos da para hacer la semana que viene canciones de gasolinera y recordar, porque seguro que la gente va a disfrutar un montón.
Yo soy un ponedor ahora.
Sí.
Después de dejar este negocio, porque claro, eso ahora con la nueva tecnología pues se ha acabado, claro. Pues monté un bar y ahora trabajo en una gasolinera de noche, no el turno de noche, soy un ponedor de ponedores.
Qué bueno. ¿Y dónde está la gasolinera? ¿Dónde estás?
En Ávila.
En Ávila, muy bien.
En Ávila, sí.
Muy bien.
La empresa esta de CDs también fue una empresa importante, que yo empecé a trabajar en Disco 70, que reponía toda España,
Qué
éramos
bueno.
Varios vendedores con furgonetas y...
Qué bueno.
Oye,
pues José Luis, encantado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Encantado. Le voy a poner en la cabecera de la cama.
Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros.
A vosotros, un saludo.
Hasta luego, hermano. 4:40, hora menos en las Islas Canarias. Esto es Poniendo las Calles, es jueves y a esta hora toca echar la vista atrás para ver qué cosas han pasado en la historia. En días como estos, así que Miguel Palazón, buenos días.
Hola, Carlos Moreno, Pulpo, buenos días.
Oye, esta semana nos fijamos en lo que ha pasado en la historia entre el 27 de abril y el 3 de mayo.
Y no son pocas cosas, Pulpo. Vamos a empezar por orden cronológico. 27 de abril de 1810, un compositor alemán, nada más y nada menos que Ludwig van Beethoven, creaba pues una de las piezas más tocadas de la historia.
Estoy en el dentista ahora.
O en el ascensor. Furelis para Elisa, en español, es una de las piezas de piano más famosas de Beethoven. La compuso un 27 de abril 1810. No se sabe bien quién era Elisa, y ni siquiera si se llamaba Elisa la persona a la que el músico le dedicó la canción, porque una de las teorías... Se cree que en realidad esta pieza se llamaba Para Teresa, pero lo que pasó es que hubo un error en la transcripción. O sea, imagínate la Teresa lo contenta que estaría.
El error que se ha quedado para toda la vida y encima cambia el nombre propio.
Por eso.
¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, Miguel, vamos a viajar ahora al 29 de abril para recordar, yo creo que una de las fugas más famosas de España.
De la historia de este país, tal día como ese 29 de abril, año 1994, se fugó de España Luis Roldán.
Toda la vida entre rejas, entre rejas, toda la...
Este que canta, esto es la parodia nacional.
Ah.
A ver si adivinas quién, porque que trabaja en esta casa este que canta.
A ver.
Ahora no.
¿John Uriarte?
No, Goyo González.
Goyo González.
El que hace esta parodia del director general del Cuerpo Nacional de Policía, que durante el gobierno, fue durante el gobierno de Felipe González, director de la policía. Tuvo que dimitir en el 93 por un caso de corrupción. Y el tío, en mitad de todo el jaleo, se fue a Laos, al sudeste asiático. En el 95, un año después, fue detenido en Bangkok y condenado a 31 años de prisión. Lo que pasa es que luego salió finalmente con varios permisos penitenciarios en 2005 de la cárcel.
Sí, fue el director general de la Guardia Civil.
De la Guardia Civil.
Sí, director general de la Guardia Civil, que vivía en la calle Platerías en el número 4.
Toma ahí.
Espectacular.
Ficha lo tenías.
Sí, la verdad que sí. Fíjate, desde luego el tío era un pieza de cuidado. Salió en interview y todo, haciendo unas cosas muy raras. Bueno, ¿qué nos traes del día 30 de abril?
Nada más y nada menos que la primera aparición del considerado dibujo animado más famoso de todos los tiempos. Al principio sonaba así, mira. Bugs Bunny,
bueno.
Al principio no, al final. Bugs Bunny, que comparte el honor de ser el personaje de animación más icónico junto a Mickey Mouse. El conejo apareció por primera vez en un capítulo de los Looney Tunes un 30 de abril de 1938, hace nada más y nada menos que 80 años. Y una curiosidad, lo de que coma tantas zanahorias se debe a que a su creador, a Tex Avery, le encantaba este alimento, pero no podía comerlo porque le provocaba enormes flatulencias.
Anda.
Vamos, pedetes.
Sí, sí.
Así que dijo que se lo coma el conejo.
¡Qué barbaridad! Que se iba por la patilla. Escúchame, no dejamos este día. Nos vamos a ir al 1993. En un partido de tenis, una deportista de élite se llevó, yo creo que un buen susto.
Más que un susto. Se llevó más que un susto. Seguro que muchos ponedores recuerdan este momento que sonó así. Ese grito de esa mujer es Mónica Seles, a quien un día como este, un 30 de abril de 1993, un aficionado la apuñaló
en
la espalda, en pleno partido del Open de Hamburgo, en Alemania. El autor era un aficionado de Steffi Graf, un perturbado, la verdad, que había perdido el número uno, esta tenista, en favor de Mónica Seles, y él no lo toleró y la apuñaló en pleno partido. Este ataque cambió el mundo del tenis para siempre porque a partir de ese momento la seguridad en los estadios de tenis se ha aumentado, evidentemente.
La verdad que, fíjate, no me acordaba de la fecha, pero sí que me acuerdo del momento que nos dejó a todos alucinados.
Sí,
la verdad que fue impresionante. Continuamos con el repaso, nos vamos al primero de mayo.
El trabajar.
Venga, vaya cancioncita.
Tienes que levantar. Y el tono de voz.
Al
acentito.
Bueno, Día del Trabajador, este primero de mayo, no es casualidad porque más allá de la canción, que es un poco de coña, un primero de mayo de 1886 en Chicago, en Estados Unidos, un grupo de sindicalistas fue ejecutado por participar en la huelga que reivindicaba algo tan básico, o tan básico según vemos ahora, como una jornada laboral de 8 horas diarias. En aquel entonces se trabajaban hasta 16 al día, casi nada. El primero de mayo les recuerda a ellos y cada año.
Continuamos poniendo las calles, nos vamos ahora a 1941.
Sí, día en el que también en Estados Unidos se estrenó una de las películas más clásicas y laureadas de la historia del cine.
Charles Foster Kane. Un hombre que pudo ser presidente.
Ciudadano Kane, de Orson Welles, Oscar al mejor guion original por esta peli, que contaba la vida de Charles Foster Kane, más bien la muerte. Kane, interpretado por el propio Orson Welles, es un magnate de la prensa que al morir pronuncia una palabra, Rosebud. Toda la peli trata de desentrañar por qué el multimillonario dice eso antes de morir. La peli está considerada por la mayoría de críticos como la mejor película de la historia. Así que para quien le guste el cine y los clásicos, que no se la pierda. Esta peli se estrenó el 1 de mayo del 41.
Pues fíjate, un 1 de mayo también hubo otro estreno. Este era bastante diferente.
Bastante diferente. Dibujos animados que aún hoy se emiten cada día se estrenaron en 1999.
Vuelve en la piña debajo del mar.
¡Bob Esponja!
Su cuerpo amarillo absorbe sin más.
¡Bob Esponja!
El mejor amigo que puedes tener.
Pues eso, tú lo dices, Bob Esponja, claro. Un 1 de mayo se estrenó hace 19 años, en 1999. Esta esponja que vive una piña debajo del mar y que es un poco traviesa. El éxito de la serie, yo creo, es que gusta tanto a pequeños como a no tan pequeños, a los adultos. Sí. Porque tiene alguna broma que es para...
Tiene bromas divertidas.
¿Eh? Para adultos, sí.
Tiene bromas divertidas y un poco, efectivamente, de gente un poco mayor. Si el 1 de mayo es importante, Miguel, yo creo que en España también lo es el día 2.
Sí, porque tal día como ese, en 1808, el pueblo y no el ejército, el pueblo de Madrid, se levantó contra las tropas de Napoleón.
...2 de mayo de 1808...
¿De quién es?
El grito de una nación.
Ya, a ver si adivinas quién
la
es
la firma del Tratado de Fontainebleau... ...el 27 de octubre de 1807...
A ver, es que nos lo hemos currado en cope.es... ...para recordar el levantamiento del 2 de mayo... ...con la técnica de Alba Santiago... ...Rubén y yo y Dani Trigo... ...que es quien dice la cabecera... ...hemos hecho un podcast especial recordando lo que pasó aquel día... ...porque a partir de ese día España se alzó contra la Francia invasora... en una guerra de la independencia que se extendió hasta 1814 y que ganamos. Un día después, el 3 de mayo de 1808, tuvieron lugar en la montaña de Príncipe Pío en Madrid dos fusilamientos por parte de las tropas francesas de varios rebeldes españoles, lo que dio lugar a uno de los cuadros más famosos de la pintura de nuestro país, que es los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya.
De Gran Goya, 4:47 de la mañana, ahora menos en Canarias también, un 2 de mayo... Pues fíjate, conocíamos la captura y muerte del terrorista más buscado del mundo.
Y al que todos conocimos a partir de uno de los peores días de este siglo XXI.
Sí, es un poquito tremendo, además el fuego.
Bueno, y ahora de repente una explosión.
Otro avión pulando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no sé qué puede...
La otra torre, Ricardo, la otra torre.
Esa famosa frase de Matías Prats en directo en su informativo.
Estábamos viéndolo en la televisión en directo y esas imágenes se han quedado aquí dentro y no nos las van a poder quitar nadie.
Lo de la otra torre se ha quedado para el recuerdo, lo contaba Matías Prats y el corresponsal, que descanse en paz porque también se nos fue Ricardo Ortega, en directo cómo se estrellaban dos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York. Un atentado terrorista de Al-Qaeda, organización que durante años dirigió Osama Bin Laden, a quien tropas estadounidenses tardaron en matar 10 años en capturar y matar hasta el 2 de mayo de 2011. Lo encontraron y se lo cargaron en su escondite en Pakistán.
Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Vamos a recordar ahora qué personajes históricos han nacido o han muerto. Pues fíjate, en días como estos.
Pues tú seguro que de pequeño, y no tan de pequeño, has cantado esta canción.
A ver.
No me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar.
Ahí está. Qué ganas tenía yo de poner esta canción, que habla de María Cristina de Borbón, reina consorte de Fernando VII, en esa época de la que hemos hablado, de inicios del siglo XIX, la Guerra de Independencia. Bueno, pues esta regente, en nombre de su hija Isabel, durante 7 años, entre 1833 y 1840, reinó España. Con ella empezaron las guerras carlistas en España, a partir de su enemistad con su cuñado y tío, Carlos María de Borbón. María Cristina, que nos quiso gobernar, nació un 27 de abril de 1806.
Fíjate, otra reina, entre comillas, nació un día como este.
También, un 27 de abril, pero en 1932 y en Sevilla, nació una de las reinas de la copla, de la tele, de todo en España.
Mamá, cómprame unas bolas,
que estas están rotas de tanto bailar Charleston.
Marujita Díaz, cantante
Marujita
y actriz.
Díaz. ¡Madre mía!
Y personaje de la farándula española. Colaboradora de esta casa, además, durante 7 años,
directamente con Encarna en este estudio,
Encarna Sánchez, se nos fue en 2015. Nació el 27 de abril del 32.
Fíjate, también un 27 de abril nació un grande de la televisión y también de la radio de España.
En esta casa presentó Tiempo de Juego y Vivir es Formidable, que estuvo en la SER, en Carrusel Deportivo, en Radio Nacional y en la tele, con El Precio Justo.
Muchas gracias, señores y señores. Bienvenidos al primer programa de El Precio Justo. Hoy comienzan jugando Fina Aniorte.
Joaquín Prat.
Qué grande, qué bueno.
¿Te acuerdas del de
¡A jugar!
Eso es.
Sí.
Nació un 27 de abril del 27 en Xàtiva, en Valencia. Presentador incombustible, porque el hombre le iba bien cualquier formato.
Era buenísimo. Una adicción espectacular.
Sí, sí, sí. Debutó en la tele con 1 millón para el mejor. Tiene 2 ondas y 3 TPs de oro.
28 de abril y seguimos metidos de lleno en la radio.
Sí, porque a ver, este día, un 28 de abril, nació Simeone, por ejemplo. Nació Penélope Cruz. Son unos cracks. Pero en COPE también tenemos algún crack, como este.
Oli Rincón es escritor.
El único negro que he tenido yo ha sido mi mujer, que hasta pega a mí. Bueno, ella, vamos a ver, yo voy a explicar una cosa para que se entienda. Yo he escrito, pero ella ha estructurado, ha puesto las comas, los acentos, la ortografía, me las ha quitado, todo.
Tú has escrito todo seguido, ¿no?
Yo he escrito todo seguido. Yo llegaba por la noche, entonces me inspiraba, yo decía, me voy a inspirar. Y entonces ponía a escribirme desde las 9 de la noche a las 4 de la mañana. Luego había que tirarla a la basura, pero bueno, ya le llegaba a ella y lo ordenaba un poco.
Poli Rincón, que ha cumplido años esta semana, exfutbolista del Betis, del Madrid, de la selección y comentarista en Tiempo de Juego. Hay que ver el juego que da este hombre con cada comentario que hace, que lo mismo te analiza un partido, que te habla de cine en la primera hora de Tiempo de Juego, que te escribe un libro.
Uno de los grandes. Fíjate, un 29 de abril murió, yo creo que el rey del cine de suspense.
¿Quién no ha visto o no se sabe esta escena histórica? Al menos como suena.
¡Wow!
Sí, otro puñalero.
Otro puñalero, correcto. Sí.
Alfred Hitchcock, nacido en Londres, nacionalizado estadounidense, director de películas como esta, Psicosis, la escena esta es la que suena, la de la ducha, Pájaros, que a mí también me da escalofríos, 39 escalones, La soga. A pesar de ser un icono del cine, este hombre no tiene ningún Oscar, y eso que fue nominado 5 veces, pero no ha ganado ninguno.
Sí, pero pasa que ahora ya con nuestra edad vemos la película de los pájaros y nos da un poquito ya de...
Yo la vi
risa,
de pequeño y...
De risa ninguna.
A mí risa no me dio.
A mí,
yo no sé...
Tú sabes que no hay efectos especiales, eran pájaros de verdad.
Sí, pero el movimiento, la estructura
no
de la
avisada,
película...
Y la cara de la tía es
de terror de verdad.
Terror,
¿no?
De verdad.
Era una película, yo se la puse a mi hija y me dice, papá, es que esto no es verdad.
Pues para que veas. No.
Pero bueno, es de las históricas del suspense.
Sí.
Fíjate, de un grande del cine nos vamos a ir ahora a dos grandes de la música con los que despedimos la semana.
Sí, el primero, estrella de la música, algo eclipsado siempre por Sinatra en la historia, pero que también vendió discos como churros y que nos dejó un himno navideño. Bing Crosby, crooner de Estados Unidos, que nació un 3 de mayo tal día como hoy, en 1903, en Estados Unidos, hace 115 años, mismo país en el que nació, para mí, uno de los más grandes de todos los tiempos.
¡Wow! Es verdad, hoy es su cumple.
James Brown, que nació también un 3 de mayo en 1933, el llamado padrino del soul, el padre del funk, se movía como nadie sobre el escenario. Y por cierto, 2 de mayo, que no lo hemos dicho, murió un periodista de esta casa, Antonio Herrero, hace 20 años.
Sí, verdad.
También lo contamos en cope.es, le rendimos homenaje, nombra además al estudio principal de COPE, el estudio Antonio Herrero, desde aquí nuestro recuerdo para él.
Miguel, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Muy bien, como siempre. 4:53 de la mañana, hora menos en Canarias. Somos ya en Facebook 24.061 ponedores. Mil gracias por estar con nosotros. Hoy estamos hablando de canciones de gasolinera, números uno de gasolinera. ¿Qué compraste tú? ¿Qué recuerdas musicalmente en una gasolinera? 4:54, hora menos en Canarias. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches. Gracias.
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini. Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vamos, Pulpo, con las noticias, que hay algunas que ha dejado el día. Por ejemplo, los Beckham. Tú sabes que esta familia ha logrado convertir todo lo que toca en oro.
Sí.
Siempre les va bien.
Sí.
Siempre. Es maravilloso. Incluso a sus propios hijos. David es uno de los futbolistas más mediáticos de la historia. Victoria, una ex Spice Girl reconvertida en diseñadora de moda de éxito. porque, vamos, se la rifan, ¿eh?
Sí, sí, absolutamente.
Y ahora es su prole la que despunta. Brooklyn trata de ganarse la vida como fotógrafo. Romeo, que es el segundo, hace sus pinitos como modelo desde hace años, siendo imagen de marcas muy importantes. Y ahora es Cruz, el tercero, el que ha vuelto a demostrar que lo suyo, pues, es la música. And I miss you, girl, like sunlight misses the
moon. And I pray that I'll be back. Qué bien habla inglés, ¿eh?
Sí, sí. Este chico nació en España, con lo cual debe hablar español también.
Qué bien habla español.
Oye, muchos ya le comienzan a comparar con Justin Bieber, que comenzó de una forma similar, porque lo que hacía era que colgaba sus vídeos en YouTube con canciones compuestas por él mismo, porque es suya, es de Cruz Beckham. A estos los mochuelos se les van a independizar en breve, esto a día de hoy no muchos padres pueden decirlo, ¿eh? No te creas tú. A mí me parece estupendo, porque lo normal es que estuvieran tirados a la bartola, diciendo, yo voy a vivir de lo que han ganado mis padres.
Claro.
Pero cada uno se está ganando la vida de aquella
Hombre,
forma.
Claro.
Yo no te digo si tienen talento o no, que eso no lo sé, y ya lo dirá el tiempo,
claro.
Y ya lo dirá el tiempo. Pero algo hacen, que es que hay mucha gente, y eso tú me lo tendrás que reconocer, que no hace nada.
No,
hijos,
nada más que salir
de fiesta.
Esto por lo menos están entretenidos, no se meten en problemas.
Este tiene 13 años, claro. Y lo ha puesto ya a trabajar, ¿eh?
Claro, claro, por
o sea,
supuesto.
Que los becan ahí,
claro.
No pierden el tiempo. Bueno, las nuevas tecnologías han desbancado a medios de comunicación que hasta ahora habían sido claves. El fax, por ejemplo, está prácticamente en desuso, salvo alguna alguna compañía de telecomunicación desalmada que para darte de baja te pide un fax y entonces lloras. Es muy fuerte, pero esto es real. Bueno, ¿y qué decir del telegrama? ¿Hace cuánto no se manda un telegrama?
¿Un telegrama? ¿Eso funciona todavía?
En Estados Unidos, su país de origen, desapareció en el año 2006, pero, por ejemplo, en Francia ha estado hasta antes de ayer. El pasado día 30 de abril es cuando le dieron la estocada al telegrama en Francia. Como homenaje por los buenos servicios prestados, los servicios de correos franceses pues enviaron el último ejemplar que terminaba de esta manera. Adiós y gracias a todos nuestros colegas que hacían que este servicio funcionara todavía. Stop y fin. Bueno, 139 años de existencia quedan ya para los libros de historia y qué historia, ¿eh? Porque los telegramas han sido claves en muchas partes de la historia. Vamos ahora con la música de David Bustamante, vamos con él. Yo sé que no te hace mucha gracia, pero hoy es noticia.
Yo tenía preparado aquí a Tijeritas.
¿A Tijeritas?
Yo, pues para pones, recordar si un poco de las gasolineras.
Pues luego lo pones. Mira, el cantante, que parece no atravesar su mejor momento, ni personal ni profesional, ha encontrado un clavo ardiendo al que agarrarse. El ya ex marido de Paula Echevarría va a participar en el nuevo concurso de televisión española, Bailando con las Estrellas. Es uno de,
vale.
De las claves del programa, de los más conocidos o más famosos. Bueno, también van a estar, por supuesto, Gemma Mengual, ¿vale?
Bien.
El Hombre de Negro, Rosy de Palma y la cantante Merche, entre otros. Y el último en confirmarse pues ha sido David Bustamante, que le veremos no cantando, sino bailando.
Pues muchas gracias, Bea. 4:58 de la mañana, ahora menos en Canarias, si te acabas de unir. Este programa de radio que se está realizando en directo como cada día se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estás en la cadena COPE y a partir de las 5 de la mañana vamos a conectar con Alfonso García, Motorman, es nuestro experto en motor, y vamos a conocer los consejos de una de las mayores expertas en dietas saludables, es la doctora Odile. Antes vamos a actualizar la información. Mariano, si tú me abres aquí, yo voy a poner un poquito de Tijeritas para que el ponedor se oriente un poquito y recuerde que, por ejemplo, esta canción, este artista es 100% gasolinera. ¿Qué comprabas tú en las gasolineras? ¿Esto te lo llegaste a comprar? ¿Descubriste algún artista gracias a las compras de una gasolinera? ¿Dónde? ¿Qué canciones? ¿Qué grupos? Cuéntamelo en facebook.com/poniendo las calles.